Cuidar de nuestra salud es un encargo especial para todos y una acción consciente que cada día debe renovarse. Minga Sonora. Minga Sonora, con las voces que nos quieren bien. Minga Sonora.
Seguimos aquí con Minga Sonora. Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo realidad. Trabaja con ahínco para convertir tus sueños en realidad. Y hoy vamos con la primera entrevista de la mañana, una entrevista muy interesante. ¿Alguna vez usted ha padecido de anemia o ha tenido anemia? O sus hijos o sus parientes. ¿Qué realmente podemos hacer frente a ella? Y vamos a conversar el día de hoy con el doctor Juan Francisco Torres, médico del Centro de Especialidad Cruz Roja de Tungurahua. Muy buenos días, doctor Torres. Bienvenido aquí a Minga Sonora.
Muy buenos días, agradecido por la oportunidad, por la invitación de estar el día de hoy en la radio y aprovechar este espacio para dar un punto de vista como especialista en hematología sobre este tema que son las anemias.
Bueno, es común escuchar, usted tiene anemia, pero a veces no sabemos exactamente qué es esta.
La anemia es una enfermedad de la sangre que limita la capacidad del cuerpo de producir la hemoglobina.
¿Ya?
Esta anemia nosotros podemos clasificarla como nutricional o secundaria a una enfermedad subyacente. Nosotros aquí en Tungurahua especialmente tenemos la anemia por deficiencia de hierro, que es la más común, pero no es la única.
Ya. Bueno, ¿existe un solo tipo de anemia o distintos tipos?
Dentro de las anemias nutricionales nosotros tenemos la anemia por déficit de hierro, como ya lo mencioné, la anemia por deficiencia de vitamina B12 y la anemia por deficiencia del ácido fólico.
Si tengo anemia, ¿cómo puedo identificarlo, digamos, de una manera como sencilla?
Nosotros, nuestro cuerpo es muy sabio y siempre nos avisa. Nosotros estamos muy cansados, tenemos problemas para concentrarnos, nos da debilidad, sentimos palpitaciones, mucho sueño, y lo que llama la atención bastante es algo que nos gusta llamar pica. El paciente come hielo, mastica punta de los lápices, los niños a veces incluso se comen la tierra, chupan piedritas, a veces el padre o el cuidador piensa que es porque es niño y está jugando, pero nos puede estar ocultando una anemia.
¿En cualquier edad se puede tener anemia?
En cualquier edad se puede tener anemia.
¿La anemia puede llegar a un momento que sea que puede determinar nuestro estado de salud grave?
Sí. Si nuestra hemoglobina es demasiado baja, el cuerpo va a necesitar más esfuerzo para oxigenar el organismo. Esto puede provocar desmayos, puede provocar infartos, puede provocar sangrados, aumentar la presión, bajar la presión, provocar dificultad respiratoria.
Bueno, hay muchas cosas. Hay muchísimas cosas. Bueno, lo importante en el tema de salud es la prevención. Realmente estamos ya, cuando estamos al borde es cuando acudimos. Pero ¿cómo prevenir la anemia?
La principal manera de prevenir la anemia es con una buena alimentación. Actualmente, y me he dado cuenta de esto en el trabajo, he visto que la gente busca dietas fáciles en internet. Dietas que tienen poca carne, que tienen poca ingesta de vísceras, prefieren suplementos adicionales que no les aportan nada en realidad, y a la larga el paciente presenta la anemia. Y principalmente también es darse cuenta de estos signos y síntomas que hemos estado hablando: falta de concentración, pica, debilidad y la palidez, que uno se ve en el espejo y se nota más blanco.
Eso es muy cierto. ¿Cómo lograr una alimentación balanceada? ¿Qué debería tener, digamos, nuestra alimentación, nuestro plato diario que tenemos aproximadamente?
El aporte de hierro, ácido fólico y vitamina B12 se da con la carne, la víscera y los vegetales. Por ejemplo, las personas que tienden a ser veganas, vegetarianas, no consumen carne. Tienen hierro, tienen ácido fólico, pero no tienen vitamina B12 y sufren otro tipo de anemia.
Ya.
Las personas, especialmente de nuestra zona rural, consumen muy poca carne. por cuanto es un poco costoso de conseguirlo, y ellos en cambio tienen bastante aporte de vitamina B12, de ácido fólico, pero tienen deficiencia de hierro. Un plato óptimo para nosotros poder lograr unos requerimientos diarios debe tener alrededor de 180 gramos de carne roja o víscera, o 200 gramos de carne de pollo o pescado, una porción de ensalada que debe incluir brócoli, acelga, espinaca, coliflor, que son hojas que me aportan estos nutrientes, y tratar de disminuir lo que son los carbohidratos, la papa, el arroz, el fideo. No digo eliminar, porque sí son importantes, pero nuestra dieta está concentrada
disminuir.
En comer más de ese tipo de alimentos.
Esto que se dice, coma todo lo verde para poder conseguir que se sube el hierro, ¿es real?
Las hojas verdes más oscuras me aportan hierro. Las hojas verdes no tan oscuras me aportan ácido fólico y vitamina B12. Así que ¿ya? Sí, me sirve.
Decir, ¿cómo qué? ¿Qué verduras?
Por ejemplo, me sirve mucho la acelga. Me sirve mucho la espinaca. Me sirve mucho, mucho lo que es la col. El brócoli también me sirve bastante.
Ya, muy bien. Esto de tomar esos jugos verdes que se habla, o que por ejemplo en los mercados le dicen, bueno, este jugo verde es para que usted se pueda fortalecer y no tenga anemia.
El juguito verde tiene un aporte vitamínico bastante alto. Se podría tomar una o dos veces a la semana, pero no me va a suplementar lo mismo que comerse una carne.
Es decir, que esto de que tome todas las mañanas por 9 días tampoco no es muy real.
No llega a cubrirme las necesidades del organismo.
La carne, yo le escuchaba que puede ser carne de res, puede ser pescado, pollo. ¿Cualquier tipo de esta carne nos va a dar la proteína que necesitamos?
Más que la proteína es la concentración de hierro. La carne que más hierro aporta es la carne de vaca.
Ya.
En el mundo incluso ahora están consumiendo carne de búfalo, porque la carne de búfalo da incluso más hierro. Menos hierro tiene la carne de cerdo, menos hierro la carne de pollo y mucho menos hierro el pescado.
El pescado.
Por eso es de 180 gramos de la carne roja y 220 de la carne blanca.
Y por ejemplo, hablando en una persona en estado de gestación y está embarazada, por lo general disminuye el hierro en ellos. ¿Por qué razón?
No estamos hablando de un solo cuerpo, estamos hablando de dos.
De dos.
La sangre de la madre, hasta que el niño comienza a formar su propia sangre, la sangre de la madre va a suplementar a ese cuerpo.
Claro.
Por eso siempre se les manda en las controles prenatales hierro y ácido fólico en tableta, y se les sugiere un esquema de dieta especial para las embarazadas.
Para que se vaya fortaleciendo, tener suficiente hierro para los dos.
Claro. Y sí se ha escuchado que a medida que avanza el embarazo, hay veces que la anemia es un poquito más complicada.
Claro. Bueno, justamente hablaba usted en la etapa de gestación, pues le dan la pastillita de ácido fólico, que en ese caso sería hierro. ¿El uso de medicamentos para poder combatir la anemia, qué tan adecuado es?
La automedicación no es recomendable. Si usted necesita o se ve en la necesidad de suplementarse hierro, ácido fólico, vitamina B12, acuda a un especialista, o a un médico general, a un médico especialista en medicina interna, o a un hematólogo.
Ya.
¿Se necesita el suplemento? Sí, pero hay que saber dosificarlo.
Y eso depende de cada persona.
Eso depende del estado físico de cada persona.
Bueno, ¿los chequeos médicos cada cuánto es lo recomendable?
En una persona previamente sana, una persona joven, se recomienda un chequeo una vez al año. Si ya es una persona, un adulto mayor, alguien que ya tenga antecedentes de anemia o que tenga diabetes, hipertensión, enfermedades de la tiroides, se le recomienda que sea por lo menos 2 veces al año.
Bueno, el tema de ejercicio médico, actividad física, ¿cómo contribuye para el tema de estar fortalecido en el hierro?
El cuerpo necesita actividad física, necesita mantenerse activo. El corazón es el encargado de movilizar la sangre y oxigenar el cuerpo. Cuando nosotros hacemos actividad física, nuestro cuerpo busca la manera de mantenernos siempre lo más activos posible. Una vez que uno hace ejercicio, uno busca comer cierto tipo de alimentos. Inconscientemente el cuerpo le dice, necesito hierro. Pero si uno no hace ejercicio, ese instinto no se va a activar.
Eso es muy interesante. Bueno, ¿cómo podemos identificar de forma temprana los síntomas? Porque de pronto se puede aducir a otro tipo de dolencias.
El principal síntoma, el que más se ve aquí en esta provincia de Tungurahua, que yo me he dado cuenta, es el cansancio, la fatiga. Yo camino del trabajo a la casa y me demoraba 30 minutos sin parar, y ahora ya al medio camino tengo que descansar.
Ya.
Esa es una señal de alarma. En los niños principalmente es la falta de concentración. la maestra le va diciendo que está muy distraído, que no está cumpliendo las tareas, que se le da una indicación y se olvida y tiene que volver a repetírselo. A veces el padre piensa que es porque está jugando o está distraído, pero puede ser un signo de anemia.
Ya, eso es muy importante. Me hablaba también un tema de sueño.
El sueño es muy importante. Nosotros necesitamos por lo menos 8 horas de sueño al día. ¿Por qué? Este tiempo de sueño sirve para que el cuerpo se recupere y se repare.
8 horas seguidas.
Seguidas.
Eso de tomar la siesta, por ejemplo, que en algunas culturas se toma la siesta al mediodía, ¿es recomendable?
Es recomendable siempre y cuando no se haya comido hasta reventar, como se dice.
Ya.
Si uno come hasta un plato adecuado de comida y hace la toma la siesta, va a tener una mejor digestión. Pero si alguien come demasiado hasta que ya no puede más y se duerme, lo que vamos a provocar es que haya una disminución de la absorción de los nutrientes.
¿Qué sucede? ¿Cuáles son los factores de riesgo básicamente cuando se tiene anemia en general?
El principal factor de riesgo cuando uno se tiene anemia es que haya afectaciones cardíacas, cerebrales y pulmonares.
Ya.
Al disminuir la cantidad de sangre que lleva oxígeno, podemos sufrir infartos cerebrales, infartos cardíacos, infartos pulmonares, incluso infartos en el hígado. Pero como le digo, son ya cuando se deja pasar demasiado tiempo sin recibir tratamiento.
Ya. Eso es muy importante porque a veces la gente puede tomarse muy a la ligera. No saber tal vez que tiene anemia y no hacer caso a estos semáforos que el propio cuerpo pues habla, aunque uno no lo exprese de una manera pues directa. Bueno, ustedes como Cruz Roja también prestan un servicio muy importante a la comunidad. Tienen ustedes una serie de actividades y servicios que ofrecen a los tungurahuenses y me imagino que también tendrán gente fuera de Tungurahua que asiste a sus servicios. ¿Cuáles son estos?
Aquí en Tungurahua nosotros tenemos el Centro de Especialidades Médicas, que ahora mismo estamos abriendo el servicio de hematología. Vamos a tener consulta, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las diferentes especialidades. Contamos también con el Banco de Sangre, que aquí se trata de hacer muy seguido lo que son las campañas de donación. Estas campañas de donación se hacen también a nivel país. La idea es mantener siempre un stock suficientemente amplio para poder ayudar a cualquier parte del país. También se me ha comunicado por parte de la Cruz Roja que se están adquiriendo equipos de laboratorio de última tecnología para mejorar el diagnóstico y seguimiento de pacientes en diferentes patologías.
Eso es muy interesante. Bueno, en cuanto al tema de donar la sangre, es algo que ustedes contribuyen a nivel nacional, porque entiendo que todos los bancos hacen un solo, me imagino que pueden ayudarse y apoyarse entre distintos lugares y provincias del Ecuador. Aquí en Tungurahua, en Ambato básicamente, no sé si lo hacen en los cantones, ¿cada cuánto se da el tema de la donación de sangre?
La campaña se trata de hacer una vez al mes, una vez a los 2 meses.
Aquí en Ambato.
A nivel general.
A nivel general.
Lo que no podemos nosotros es venir a Ambato 2 veces del mismo mes porque necesitamos que la gente que dona regularmente se recupere.
Ya.
Para usted donar sangre necesita cumplir ciertos requerimientos.
Exacto. ¿Cuáles son estos?
El primero es que tenga un adecuado peso, que tenga una hemoglobina adecuada que le permita subsistir.
¿Cuál es el peso ideal?
Nosotros necesitamos un peso que sea más o menos los decimales de nuestra altura. Por ejemplo, alguien mide 1.70, lo ideal sería 70 kilos.
Ya.
Nosotros vamos viendo con el índice de masa corporal, que es una fórmula que utilizamos del peso para la altura, y se tolera 3 kilos más, 3 kilos menos.
Ya. Eso es muy importante. ¿Qué otro requisito más?
El otro requisito es que el paciente tenga una hemoglobina normal. Si es hombre, entre 3 y 15 gramos de hemoglobina. Si es mujer, entre 11 y 13 gramos de hemoglobina.
Ya.
Si es que la hemoglobina es muy baja, el paciente no puede donar, porque nosotros le estaríamos provocando una anemia al paciente.
¿Ustedes le realizan algún tipo de análisis, algo antes de poder tomar?
Sí, se le hace un análisis previo antes de la donación. El paciente es pesado, se le toma una muestra de una gotita de sangre para medir la hemoglobina y se le realiza una entrevista. La entrevista va enfocada a ver si hay algún tipo de contraindicación para que donde el paciente, enfermedades cardiovasculares, que haya recibido quimioterapia, que esté tomando algún medicamento que se queda en el cuerpo más tiempo, y si es un donador frecuente, porque como le digo, si es un donador frecuente tenemos que asegurarnos que se haya recuperado antes que pueda volver a donar.
Si no me equivoco, son 3 o 4 veces al año que podría donar. En varones me parece que son
3 veces al año.
Y en mujeres es 3.
Sí, así es.
Ya. Bueno, hay personas que no pueden donar. Se puede tener la voluntad, pero no se puede donar por ciertas enfermedades. ¿Y cuáles son estas?
Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Si yo le retiro un poco de sangre, el corazón va a verse forzado a trabajar el doble y le puedo yo provocar al paciente una descompensación.
Ya.
Pacientes que hayan recibido quimioterapia, las enfermedades como el cáncer llevan medicamentos que son bastante agresivos y estos medicamentos suelen quedarse en el organismo. Y si el paciente dona sangre, ese medicamento puede pasar a otra persona y causarle algún efecto adverso.
¿Ya?
Enfermedades como la hepatitis, el VIH también son contraindicaciones de la donación de sangre.
¿Ya? ¿Diabéticos?
Los diabéticos, si es que están controlados, pueden donar sangre.
Siempre y cuando tengan la glucosa en el
orden. Siempre y cuando
¿Cuánto es la glucosa que ustedes admiten?
Nosotros, una persona normal, máximo debería tener una glucosa de 100 en ayunas.
De 100 en ayunas.
Una persona diabética se le tolera 104, 106, 108, 110, depende de del
ahí
del
podría
paciente.
Donar.
Si el paciente diabético desea donar, debería primero acudir con su médico de cabecera para hacerse un chequeo general y que reciba la autorización.
¿Ustedes le piden algún tipo de documento de autorización? ¿O puede hacerse la prueba con el glucómetro?
Nosotros lo que solemos solicitar es que haya un escrito del parte del médico de que el paciente esté en condiciones de donar.
Ah, es muy interesante eso. Bueno, vamos básicamente en el tema de donar. ¿Qué cantidad es la que dona una persona por persona cuando ustedes reciben la donación de sangre?
La donación de sangre total puede ser o de 250 ml o de 500 ml.
Ya.
Es de sangre total. Nosotros lo que hacemos ahí es separar la sangre en diferentes componentes. Hay pacientes que van a recibir solo los glóbulos rojos, hay pacientes que van a recibir las plaquetas y hay pacientes que van a recibir el plasma.
Ya. Es decir, que puede, la sangre que usted estaba donando puede servirlo
para tres personas. Por eso nosotros siempre reforzamos la necesidad de la donación de sangre.
Eso es importante. Bueno, les invitamos también a los amigos que nos están viendo y escuchando a través de Radio Identidad de Minga Sonora, que quienes quieran donar estén atentos. ¿En qué lugares ustedes normalmente se suelen colocar aquí en Ambato si alguien quiere donar?
Nosotros, la Cruz Roja, cuando inicia las campañas de donación de sangre, hace un anuncio en redes sociales, anuncio en medios de comunicación, y la carpa de donación se suele colocar junto a la catedral, frente al Parque Montalvo.
Si alguien quiere donar, ¿puede donarlo directamente en la Cruz Roja?
Sí.
¿Puede irlo? Normalmente ustedes le entregan, me parece que es un carnet.
Sí, se le entrega un carnet de donador.
Ya.
Normalmente, si es que se cuenta con el personal completo, usted sabe que mucho de nuestro trabajo se hace con voluntariado, se le entrega al donador una tarjetita que incluye su tipo de sangre y la fecha en la que donó.
Ya, eso es muy importante. También pueden acercarse a la Cruz Roja a donar, aunque no esté en el día de la campaña que ustedes normalmente hacen una vez al año, de lo que entiendo.
Se hace 2 o 3 veces al año aquí en...
¿2 veces al año o mensual?
Se hace una vez cada mes cada o mes. Una vez cada 2 meses.
Ah,
como
ya.
Le digo, depende de la cantidad del personal
del
que
personal
esté
con el que
disponible.
Cuente.
Pero siempre tratamos de que sea frecuente.
Frecuente. ¿En los cantones hacen este tipo de campañas ustedes? ¿En alguno de los 9 cantones?
Cuando se logra coordinar con la gobernación, con la autoridad, se ha planificado.
Ya.
Se han hecho donaciones en, por ejemplo, en instituciones, escuelas, colegios, llamando a los padres, a los hermanos mayores de los estudiantes.
Eso es bueno, pero siempre hace falta donantes.
Siempre hace falta donantes.
Y eso es muy importante porque una donación de sangre puede salvar 3 vidas. Y a veces puede salvarle una vida totalmente que está al punto de la muerte. Y uno nunca puede olvidarse de eso, solamente que vive en el momento. Ahora, las personas, supongamos que tienen un accidente, necesitan sangre, pueden acudir al banco de sangre.
El paramédico, el médico que atiende la emergencia, es el que realiza la solicitud.
Ya.
Inmediatamente se realiza la coordinación con el banco de sangre y se realiza la liberación de las bolsas.
Ya.
Aquí en Ecuador, afortunadamente, es un procedimiento rápido en realidad.
Ya. Eso es muy importante el poder saber, porque a veces se escucha, ¿no? Necesitamos donantes para tal caso, para tal situación, y claro, la gente acude a los lugares, a los hospitales, a la Cruz Roja, a poder entregar la sangre que sea necesaria. Me imagino que por el proceso que se realiza y eso, luego tiene el costo cada pinta de sangre. Cuando hablamos de una pinta de sangre, ¿qué cantidad estamos hablando?
Como le explico, si hablamos de sangre total, son 500 miligramos. Mililitros.
Mililitros.
Si hablamos solo de los componentes de la sangre, esto varía.
Ya. Muchísimo, eso depende. Bueno, queridos amigos, es muy importante todo lo que vamos aprendiendo, y sabemos que la anemia puede llegar en cualquier momento si no tenemos una adecuada prevención, y puede agravarse si no sabemos cuidarla bien, como es adecuado. Le agradecemos mucho al doctor Juan Francisco Torres, médico del Centro de Especialidad de la Cruz Roja de Tungurahua, quien esta mañana pues nos ha compartido sus conocimientos para prevenir la anemia y saberla tratar adecuadamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias también. Recordarle a la ciudadanía que estamos contando con la especialidad de hematología en la Cruz Roja para que se puedan acercar y hacerse un chequeo en caso de que tengan alguna enfermedad relacionada con esto.
Así es. Muchas gracias.